Sí, Connie, Connie, ya no estás solo. No.
Lo convencí a mi amigo Costa y ahora tiene sobre su escritorio la consulta directa al mundo de Internet a través de Apple iPad.
Sí. iPad ayer, con termo y mate, eso es un problema.
Y ayer me pasó toda la, toda, hubiese recibido todas las dicas.
¿Qué te pasó?
Me pasó todos los datos de dicas de todos los
detalles. Claro, los piques. Bueno. Le pasé los
chicas,
piques.
Lo recibieron.
Llegaste bien asesorado. En cambio, Darío Klein apenas si tiene un blog de notas. Ah, no, pero no,
es un iPhone.
Y él vino con iPhone.
Es más chiquito, más iPhone. Más humilde.
¿Y Buqué?
Yo tengo todo en la cabeza. Lo que pasa es que eso no lo hace el que quiere.
La ex secretaria administrativa del CODICEN, Graciela Bianchi, que en julio renunció a ese cargo de confianza, retomó hace pocos días la dirección del Liceo Bauzá, uno de los más grandes del país, y que ella había dirigido entre 1994 y 2005. Al retomar ese cargo, la docente quedó alarmada por la reducción de la matrícula del liceo, que pasó de 6.800 alumnos en el 2005 a 3.500 en la actualidad, y por el problema de deserción, que alcanza el 64% en el turno nocturno y el 44% en el diurno. En una entrevista que se publicó ayer en el diario El País, la profesora Bianchi dijo que los alumnos se acostumbran a no ir a clases porque desde el plan de estudios 2006 prácticamente no hay límite de inasistencias. Además, en el reportaje se refirió a las actitudes autoritarias que ella percibe en el gobierno y que ya había percibido en la administración anterior, razón por la cual fue que presentó renuncia a su cargo en el CODICEN, como explicó hace un tiempo, recordarán ustedes, en una entrevista en el semanario Búsqueda. Connie, ¿tú querías empezar con este tema?
Yo quedé, primero, gratamente impresionado de las declaraciones de esta señora, por muchas razones. En primer lugar, por la valentía de enfrentar al establishment. Es decir, ella dice algunas cosas y las avala con datos de una contundencia absolutamente extraordinaria. Ella dice, por ejemplo, hacía 5 años, no es que en el año 78 dejó de dar clase porque no sé qué, emigró. No, en el año 2005, esta señora, que además es abogada, escribana y profesora de historia, es una persona calificada y que era directora del Liceo Bauzá, vuelve ahora en octubre al Liceo Bauzá y queda consternada. No hay nadie, está desierto. Un liceo que era el más grande del país, que tenía 6.800
estudiantes. Tradición histórica.
Extraordinaria tradición en el Prado, que tenía 6.800 estudiantes. Hoy tiene una matrícula de la mitad, tiene 3.500, pero además, dice, tiene 4 turnos, de uno de los cuales, el vespertino, no va nadie. Están los grupos y no hay alumnos. Pero además, todo es producto de una combinación entre una pésima gestión de la dirección central y centralizada de nuestro sistema educativo, pésima solución, el centralismo educacional, con otros elementos más. Por ejemplo, y se anima a decir, terminemos de decir de que nuestra primaria pública es fantástica. Dice, es un desastre. Recibimos liceales en primer año de liceo que no saben escribir su nombre. Bueno, todas estas cosas ella concluye que hay que hacer una revisión monumental o de lo contrario, las horas que le esperan al país son las más preocupantes posibles.
¿Ustedes leyeron también esta entrevista?
Habla en relación a esto último, decía Connie, del pasaje social que de primaria a secundaria. Yo creo que es una valentía y además refleja algo que más allá de lo que dice, refleja algo que todos sentimos, que en la educación pública, muy a pesar de todo lo que sentimos por admiración por lo que fue la educación pública tradicional, se viene a pico y se ha profundizado en estos últimos 5 años en mérito
crítica,
a algunas leyes y algunas actitudes de gobierno mal encaradas.
Acá el problema es general, de primaria, secundaria, UTU y formación docente. Y hemos fallado absolutamente en todo, sí, dice textualmente.
Yo francamente no coincido con la visión de esta señora, pero no coincido con la forma en la que está expresada, porque es obvio que hay problemas en la educación del Uruguay, no los voy a negar. Ahora, te tira una visión impresionista, la visión del lugar chico donde uno está, y funda un diagnóstico en datos locales. Y eso es un error académico, eso no se debe hacer.
No presenta un paper.
Escúchame un poquito, sí, no, exactamente, no presenta un paper, que es la forma de estudiar estas cosas. Yo te voy a decir algo simple. La última prueba PISA detecta que el desempeño de los estudiantes de secundaria pública de contexto favorable tienen el mismo o mejor desempeño que los estudiantes de liceos privados. Entonces, la educación uruguaya tiene problemas, pero no tiene un problema la enseñanza pública muy específico, más allá de los problemas sociales de contexto en lo que se ha venido desarrollando la educación. Comete errores, porque la deserción en secundaria, la deserción es parte de la explicación del descenso de la matrícula, sobre todo en segundo ciclo, ella tiene la cifra global. Entonces, ¿para qué me importa la cifra del Liceo Bauzá? Que estudie ella el problema del Liceo Bauzá me parece muy bien, pero es un 30, no un 50, como parece que ocurre en el Liceo Bauzá. Y eso tiene una explicación. Pero tiene una explicación, es el boom económico. Estamos comparando 2005 o 2006 con 2010, con un 40% de crecimiento del PIB y con una disminución del desempleo del 13% al 6%. ¿Dónde están la mayoría de los pibes que no están en el liceo? Están trabajando, por suerte, no están en la pata base. Muchos están allí, esos son un problema, pero por suerte son una minoría. Todos sabemos del impacto que tiene sobre la deserción o la baja de la matrícula escolar, sobre todo de los 15 años en adelante, el crecimiento económico, porque genera ofertas de empleo que en otros casos no están disponibles. Al revés, las crisis incrementan la matrícula estudiantil, ¿no? La del liceo y la de la universidad incluso.
Y padres que pueden pagar un colegio privado, además.
Bueno, también hay un proceso de deserción desde los sectores beneficiados económicamente, que teniendo la oportunidad eligen un privado, que por lo menos en términos de desempeño escolar no genera absolutamente ninguna diferencia. Entiendo que pueda tener otras ventajas la educación privada que haga que muchos padres opten por eso cuando pueden pagarla.
Yo igual, más allá de lo que dice Daniel, que respeto muchísimo, creo que el análisis que hace esta señora es muy valiente en una serie de aspectos. En el aspecto institucional, yo creo que no está equivocado en un montón de cosas que pasan en la educación por culpa de la ley de educación o a causa o a raíz de la ley de educación. Como es, por ejemplo, la falta de institucionalización que tiene hoy en la enseñanza primaria, secundaria y técnica. La señora hace mención a una serie de eventos y de decisiones como son la falta de respeto por el derecho. Ella dice una cosa que yo ya la he visto en varios sectores del sector público, que integré en su momento también, que es que los abogados y el derecho están para complicar las cosas.
Sí, cuando le preguntan, para que recuerde por qué había presentado renuncia a su cargo en el CODICEN, cuál había sido la gota que había colmado el vaso, ella contesta: yo soy muy crítica desde la administración anterior, fui aguantando y alguna locura creo que paré, sobre todo como abogada, porque las autoridades tenían la tendencia a considerar que el derecho es una dificultad para hacer las cosas, que los abogados ponemos palos en las ruedas. La gota que colmó el vaso fue la pérdida total de la esperanza de que con la nueva administración cambiara algo.
Pero me permitís una cosa más, y además, agregado a eso, es la denuncia de la falta de idoneidad técnica que tienen los integrantes de los tanto de CODICEN como de la ANEP en general. Yo creo que eso es una denuncia muy válida, porque si hay algo que uno puede decir es que uno esperaba de este gobierno, o de cualquier gobierno, que se nombrara gente técnicamente idónea. Y si hay algo que está demostrado que no.
Sí, ¿cuándo fue que perdió la esperanza de cambios en este periodo? Ella contesta: cuando se seleccionaron las autoridades de la educación en la administración anterior, no se buscó la idoneidad técnica, sino la pertenencia a determinados sectores políticos. Y en este periodo volvió a pasar lo mismo, y peor todavía. Veo claramente actitudes que son autoritarias, etc.
Yo pido, hagamos un concurso, que nuestros escuchas, a vuelo de teclado, nos manden el nombre de 3 directores, sea de enseñanza de ANEP o enseñanza secundaria o primaria, a ver si logramos encontrar 3 nombres.
A ver,
se han hecho, bueno, han anulado cuando tuvimos consejos de enseñanza de Administración Nacional de Educación Pública, en donde estuvo José Claudio Wilman, Germán Rama, Carmen Tornaría y tantos otros, ¿tá? Hasta el doctor Yarzábal en el último periodo, Corvo en otros momentos, por supuesto, don Juan Pibel en la década el fin de la década del 80. Y ahora, digo, yo que no estoy a favor del sistema. No, Corvo, digo, no sé si habrá entrado ahora claro, por la minoría.
Ah, bueno, de la época de Corvo, entonces.
Corvo está por la minoría.
Corvo está por la minoría y digo, fue director general de Educación Pública. Entonces, es clarísimo, pero además, a propósito de papers, un señor que se llama Santiago Cardoso publicó un interesantísimo paper en el año 2006 sobre evolución de la matrícula de enseñanza secundaria 1985-2005 y prueba que a partir del año 2003 ha comenzado a descender dramáticamente la matrícula en enseñanza secundaria y está perfectamente demostrado allí. Ahora, eso es el año en que esta señora dejó la enseñanza secundaria para ir a la central de la Administración Nacional de Educación Pública. Quiere decir que estos datos que decían que en 2 años bajó 13.000 la matrícula, pese a que estuve en el sitio de ANEP y no hay ni una referencia, hoy debe estar en 40.000 abajo. Un desastre nunca visto con el cuádruple de presupuesto del que se llena la boca.
A mí lo que me llama la atención precisamente, yo coincido plenamente con lo que dijo Daniel Buquet, o sea, esta señora tuvo que irse del Codicen al Bausá para darse cuenta de cuáles eran los problemas. Eso es lo que no entiendo. O sea, hace un análisis micro cuando estuvo en el lugar para hacer un estudio macro de lo que realmente está ocurriendo en la educación secundaria de Uruguay o primaria.
Su función era otra, era secretaria del Consejo.
Bueno, pero entonces no puede ser que ahora vuelve y desde el plano particular de un liceo en particular saca un diagnóstico país general, y eso es absolutamente anticientífico. O sea, no puede ir de lo particular general de esa manera llegar a una conclusión general de que esa es la realidad en toda la educación uruguaya. Yo no tengo los datos, no sé si está mejor o está peor. Lo que yo conozco mínimamente
está mucho peor.
Esa tiene los datos. A ver, ¿por qué estamos complicando el tema de los datos? No se trata de decir que esté bien la educación. Se trata de decir que no se puede hacer un diagnóstico en base a la experiencia personal y al shock que seguramente le representó enfrentarse 5 años después a la realidad. No se puede hacer el diagnóstico. Como te digo, estoy totalmente de acuerdo con todas las apreciaciones políticas que hizo la señora directora.
Eso creo que está bueno, Daniel, porque
más allá de que tampoco es científico, en este caso además me cierra plenamente con cosas que están pasando en este gobierno, que por supuesto los problemas de la educación no son de este gobierno. Los problemas que tiene la educación uruguaya vienen de muy atrás. ¿De acuerdo?
La educación profundizó algunas cosas.
No, es cierto que el gobierno pasado no resolvió mucho en ese sentido, o avanzó muy poco y quizás no en dirección adecuada. Y este tampoco. ¿Tá? Pero los problemas de la educación son muy antiguos. Sí existen. Y alguna cosa tiene que ver con lo que ella dice. Pero no se puede hacer el diagnóstico desde ahí, desde esa visión y con esos porcentajes. Ahora, el diagnóstico político de una persona que está tratando de hacer cosas desde las jerarquías de la administración pública y se da cuenta de los inconvenientes que ocurren, me cierra porque ella misma menciona renunciantes, ¿no? Y conflictos de poder que han ocurrido en el Ministerio del Interior, que han ocurrido en la OPP. Hace poco renunció el director de Vivienda, que yo creo que pasó totalmente desapercibido, por el mismo tipo de líos que no se logran consolidar equipos técnicos que trabajen en torno a una propuesta sólida, fundada técnicamente y viable en términos políticos y financieros.
Insiste mucho en lo que ya quedó mencionado al pasar hace unos minutos, las actitudes autoritarias, ¿no? Actitudes que son autoritarias. Y agrega, me alegro de que Ceres ahora haya dicho este tipo de cosas. Yo no sé si Ceres tiene color político, ni me importa, pero yo ratifico que soy de izquierda. Nunca estuve de acuerdo en hacer las cosas por la fuerza, pero soy muy profunda en los cambios que quiero implementar.
En el sitio de ANEP, la última estadística que hay es 2005, para que vean qué preocupados están con la evolución reciente de la matrícula. Este documento preparado por el licenciado en educación, Santiago Cardoso, dice que en los años 2004 y 2005 la matrícula en secundaria bajó 13.000.
Contradice mi explicación, Connie, por favor. Te estoy dando hasta la explicación. Hay que tratar de resolver el problema. Por cierto, visiten la página de Ceres. Vean los pronósticos Ceres en la prensa y verifiquen cómo se cumplieron todos sus pronósticos a lo largo de los últimos 5 años para ver si no tiene color político.
Lo pueden hacer con toda tranquilidad porque está disponible, a diferencia de cifras estadísticas recientes que no están en ANEP.
¿Quién cierra? A ver.
No, yo igual creo que más allá de los dichos o no dichos o de lo que uno está de acuerdo, yo creo que la luz amarilla o roja que hay sobre el tema de la educación es algo que nos preocupa. Y me preocupa más todavía cuando se pide más plata y no se sabe qué se hace y no se pide gestión.